Escuchas Contacto Directo.
Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Amigos oyentes, martes 27 de febrero del año 2018.
Así es, Juan Carlos, y hoy tenemos un tema muy importante. Se trata de qué debe tener en cuenta para ser un buen usuario de Internet y no ser víctima de los ciberdelincuentes.
Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Bienvenidos, amables oyentes. Si desean participar en nuestro programa de esta tarde, lo pueden hacer con mucho gusto marcando la línea nacional gratuita 018000-1189-59. En la capital del país les ofrecemos la línea 220-0727. 2:32. Alejandra, ¿comenzamos?
Comencemos.
Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares.
La Fiscalía y la Policía vienen reportando el incremento de los delitos en Internet, incluso por bandas establecidas en otros países.
Hurtos, pornografía infantil, estafas, venta de drogas y armas, secuestro de información, suplantación de personas y entidades, son algunos de los delitos que se están cometiendo vía Internet.
Y sepa cómo los ciberdelincuentes utilizan correos electrónicos haciendo creer a los usuarios que se tratan de comunicados oficiales solicitando información.
En el censo delictivo de criminalidad hay casos graves de niñas, niños y adolescentes que están siendo víctimas de extorsión, otros en los que la persecución en redes ha hecho que escapen de sus casas.
La Fiscalía mantiene activa su página de Internet a denunciar para recibir las denuncias y poder iniciar las investigaciones rápidamente antes de que los delincuentes logren borrar las pistas virtuales.
En la presente emisión, Cali con la pornografía infantil, Bucaramanga con los riesgos en la administración pública y Marce Rojas con los delitos que muestran más crecimiento.
Además, Carlos Mauricio Romero expone los cuidados para realizar las compras en Internet, Gustavo Prieto con la encuesta ciudadana y Maribel Ramos con la sección Fiscalía Responde.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía gracias a su nuevo centro de contacto para la gente. Todos los días y a cualquier hora. Marque nuestras líneas gratuitas. Nacional 018000-19748. En Bogotá, 572.000 y desde su celular, 122. Realice sus denuncias o solicite información de una manera ágil, oportuna, amplia y centralizada. Fiscalía General de la Nación. De la gente, por la gente y para la gente.
Y le recordamos a los oyentes nuestro tema del día. ¿Qué se debe tener en cuenta para ser un buen usuario de Internet y cómo no ser víctima de los ciberdelincuentes?
Alejandra, nuestro invitado para tratar este estupendo tema en esta tarde, el doctor Armando Colmenares, bogotano, como buen bogotano, seguidor de Millonarios, experto en delitos informáticos. Doctor Armando Colmenares, Duque, buenas tardes y bienvenido.
Juan Carlos, Alejandra, muy buenas tardes.
Bien, doctor, empecemos por entrar en materia. Contémosle a los ciudadanos cómo debe ser uno un buen usuario de Internet. La gente utiliza información personal para recordar sus claves personales o ingresa de pronto a un café de Internet y deja el correo abierto. ¿Cómo ser un buen usuario?
Bueno, esa es una pregunta muy importante. Tal vez el mayor problema que hemos visto con las víctimas de ciberdelitos es que nunca se han representado como potenciales víctimas de este tema. Y es que cuando vamos caminando por una calle, tal vez estamos muy pendientes del hurto en la calle, pero no pensamos en el delito informático como posibles víctimas de ello. Entonces hay que pensar simplemente en todos los aparatos electrónicos que tenemos actualmente y que tienen conexión a Internet y todos los datos personales que tenemos dentro de ellos. Entonces nunca hemos pensado, preparado a pensar la seguridad de esos dispositivos. Entonces, solemos colocar claves muy sencillas, datos personales fácilmente encontrables en redes sociales o elementos que permiten el acceso a estos dispositivos sin ningún problema.
¿Datos como cuáles? Por ejemplo, el número de mi cédula, mi fecha de nacimiento, el nombre de mis padres.
Sin duda, información como esta o información que yo creo que solamente la conozco yo, pero que la publico todos los días en redes sociales, como por ejemplo gustos, el nombre de mi mascota, nombres que suelen ser mis claves o mis segundas claves y que en realidad yo todo el día lo tengo en redes sociales y que a través de técnicas de ingeniería social, como se denomina este tipo de investigación, se puede averiguar fácilmente, de tal forma que la víctima no sabe lo expuesta que realmente está y lo sencillo que es adivinar sus contraseñas electrónicas.
Doctor Colmenares, cuéntenos cuáles son los delitos informáticos que se están cometiendo con más frecuencia.
Pues actualmente tenemos una alta concentración en la denuncia del delito por medios informáticos, es decir, el hurto tradicional que se ha migrado a medios o dispositivos electrónicos, y tenemos una alta incidencia de robos de cuentas bancarias a través de plataformas bancarias en internet, y el crecimiento ha sido masivo en este delito en específico.
Bien, por ejemplo, este es el hurto, pero también existe la captura y secuestro de datos. ¿Cómo funciona esta modalidad?
Sí, la captura o secuestro de datos, también conocida como ransomware, que traduce como secuestro de datos, es una nueva técnica de hacking mediante la cual los delincuentes informáticos impiden el acceso a sus archivos digitales, comprimiéndolos y encriptándolos. Y esto impide al dueño de estos datos volver a acceder a ellos. Y a cambio de que usted recupere el acceso a estos datos, estos ciberdelincuentes le solicitan dinero a cambio, específicamente monedas o criptomonedas como el Bitcoin o monedas similares.
La Fiscalía con la gente.
Bueno, y llegó la hora de escuchar a la ciudadanía y escuchamos precisamente a Gustavo Prieto, quien salió a las calles desde la localidad de Tunjuelito y le preguntó a la gente sobre el uso de internet y cómo protegen sus datos personales.
Compañeros, buenas tardes. Queremos preguntarles a los habitantes del barrio San Carlos de la localidad de Tunjuelito qué tan buena memoria tienen para manejar sus claves personales de internet o de cajeros o de algún otro tipo de transacción. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre?
Isabel Gutiérrez.
¿Usted qué hace para recordar las claves?
Bueno, pues normalmente coloco cosas que sean significativas para mí, no sé, nombres, fechas, pero intento estarlas cambiando frecuentemente.
Pedro Cifuentes. Bueno, yo normalmente lo que busco es poner fechas de mi vida o nombres, en este caso cuando es texto, nombres de mascotas, de cosas que, personales, fechas y nombres de mascotas.
¿Y qué tan seguro es utilizar las mismas claves en diferentes portales?
No me parece seguro porque puede copiar y luego alguien acceder a tu cuenta, ¿no? Entonces no me parece seguro.
Seguramente no sea seguro porque si le cogen a uno una, de ahí en adelante le pueden probar el resto, pero es una cuestión de que no he pensado tener diferentes claves para cada una. Lo que sí hago es esas mismas fechas o esos mismos nombres los voy mezclando, pero uso la misma para todo.
Y desde el barrio San Carlos de la localidad de Tunjuelito me despido. Regreso con más información a los estudios centrales de Fiscalía para Todo Radio. Buenas tardes.
Buenas tardes para usted, Gustavo. 2:39 p.m. Doctor Colmenares, lo que usted argumentaba al comienzo de nuestro programa, fechas, nombres de mascotas, nombres de allegados, ¿cada cuánto debemos estar cambiando las claves?
Pues mire, hay dos partes importantes. La primera es crear buenas claves o claves sanas. Esto que implica introducir dentro de estas contraseñas caracteres, números, símbolos que hagan más difícil descifrar las claves. En segundo lugar, usualmente es recomendable cambiar la clave cada periodo regular, cada 3-4 meses, o si es el caso, cuando usted piense que estuvo en riesgo la seguridad de su clave, cambiarla inmediatamente. También es muy recomendable no compartir claves entre aplicaciones y correos, porque una vez descifran su clave, si usted la comparte, tienen acceso no solamente a un sistema informático, sino a muchos, a su correo, a su cuenta de Facebook, Twitter, etc. Por eso es muy importante alternar las claves.
Bien, ahora que hablábamos de la captura y secuestro de datos, ¿qué es lo que pasa? Resulta que de pronto uno abre un correo electrónico, le llega a uno algún adjunto, uno lo abre y ahí es cuando capturan y secuestran los datos. ¿Qué recomendación podríamos darle a los oyentes para que esto no ocurra?
Claro. La infección a través de correo electrónico es una de las técnicas más usuales y más eficaces en materia cibernética. Por eso es muy importante tener cuidado con los correos que recibimos. Entonces, la administración pública usualmente no se comunica directamente con sus asociados, es decir, con los ciudadanos, directamente a través de correo, en primer lugar. En segundo lugar, nunca piden datos personales, por lo cual deben desconfiar de cualquier correo que les solicite registrar datos personales. Y en tercer lugar, fíjense muy bien en la extensión del correo, es decir, después de arroba. Es muy probable que el correo tenga algún nombre de una entidad oficial, pero posteriormente es probable que la extensión no pertenezca a una entidad gubernamental. Son tres consejos básicos sobre este tema.
Doctor Colmenares, hablemos ahora del modo en que operan los estafadores a través de Internet.
Bien, en el servicio de Internet o en el trasegar de Internet se han creado varias páginas que facilitan el comercio electrónico, es decir, acercar dos personas, un vendedor y un comprador, que quieren intercambiar productos, y los delincuentes informáticos han visto aquí una estrategia muy eficaz para estafar a personas incautas. En ese sentido, la compra por Internet tiene un alto contenido de buena fe, y yo veo a esa persona en Internet, pero realmente no la conozco, no interactúo con ella, no tengo datos, y esas personas ofrecen venta de bienes y servicios, las personas pagan a través de medios informáticos y nunca reciben los productos que compran o que solicitan, porque su contraparte en esta transacción comercial pues no existía realmente. También hemos visto casos de estafas donde personas han comprado tiquetes aéreos, planes turísticos, y resulta que estos planes turísticos o tiquetes aéreos fueron comprados con tarjetas de crédito robadas, por lo cual las aerolíneas y los hoteles no responden por estas compras una vez son reversadas por la víctima del fraude informático.
La voz de las regiones.
Bueno, y las denuncias por delitos que se cometen usando Internet han venido teniendo un crecimiento en los últimos años grandísimo. Miren, el año pasado, en este periodo entre enero y febrero, tuvo un incremento del 26.34%, pero este año es el delito que más ha crecido en un 60%.
Así es, Alejandra. La Fiscalía General de la Nación se encuentra en este momento preocupada por estas cifras y ha desplegado en todo el territorio nacional toda una estrategia buscando prevenir estos delitos. Precisamente, Marce Rojas, nuestra periodista, ha realizado un trabajo de investigación sobre el tema y nos presenta la siguiente nota con el delegado para la Seguridad Ciudadana, experto en el tema. Marce.
El hurto por medios informáticos y semejantes es el delito que más denuncia la ciudadanía, según el censo delictivo de la Fiscalía General de la Nación. Los delincuentes, valiéndose de artimañas, obtienen datos personales de las víctimas en Internet y realizan transacciones financieras, compran tiquetes y otros bienes, pagan servicios públicos y hasta clonan tarjetas. La segunda modalidad denunciada es denominada transferencia no consentida de activos. Aquí los delincuentes acceden a la base de datos de las entidades financieras y de otras empresas y hacen transferencias de una cuenta a otra. El delegado para la Seguridad Ciudadana, Luis González, explica en qué consiste.
Parte de una base. Usted todos los días no revisa las transacciones, todos los días no revisa el pago de servicios, todos los días no ve sus cuentas, y ellos se aprovechan para hacer pagos de servicios públicos desde su cuenta a otras cuentas. Entrar en transacciones que hacen grandes empresas, pequeñas empresas y personas naturales.
Finalmente, el acceso abusivo a un sistema informático donde el ciberdelincuente envía enlaces o mensajes a las redes sociales o a correos electrónicos, donde se apoderan de las claves y la información personal de las víctimas para con esos datos realizar suplantaciones, estafas y actividades comerciales ilegales.
Usted a veces abre correos que no conoce, desconocidos. Entonces la regla es, oiga, no abra nada que sea desconocido. Cuando usted activa algo que no es conocido, un correo, cualquier tema que le lleve al WhatsApp, al Internet, pues usted está permitiendo que empiecen a vulnerar la seguridad de sus sistemas de información.
La Fiscalía avanza en tres líneas de acción. La primera, capacitar a fiscales investigadores en cibercriminalidad para estar a la vanguardia y conocer las modalidades que utilizan. Hacer más prevención con la ciudadanía para que sean buenos usuarios y evitar ser víctimas de esos delitos. Y tercero, priorizar las organizaciones y los reincidentes. Según el censo delictivo, los lugares donde más incrementaron las denuncias por delitos cometidos por Internet son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Marce Rojas, Fiscalía para Todos.
Bueno, y a propósito de las cifras, doctor Armando Colmenares, cuéntenos cuánta gente está expuesta a los delitos informáticos.
Pues mira, Alejandra, este tema tiene que ver con el índice de conectividad a la red en Colombia. Y es que casi 9 de 10 personas están expuestas a los delitos informáticos. Basta con solo pensar que el mero hecho de tener un celular con acceso a internet y navegar en él me está exponiendo a cualquier tipo de fraude informático. Ahora pensemos, por ejemplo, en las personas que navegan con su computador personal y descargan series, música, videos, etcétera, y en esta descarga no hay ningún tipo de control de los archivos que están entrando a mi PC y puede ser un canal de entrada para software malicioso o virus informático.
Bueno, les recuerdo a los oyentes la línea nacional gratuita 018-1189-59 o al 220-0727 tiene preguntas sobre los delitos en internet. Es hora de que se comunique con nosotros. Y ahora continuamos con Gregorio Pérez, quien se va a referir a uno de los delitos que más está afectando a los menores de edad. Mucho cuidado con compartir fotografías de los menores, porque usted también puede incurrir en un delito. José Gregorio, muy buenas tardes.
Compañeros de la mesa de Fiscalía para Todo Radio, muy buenas tardes y un saludo especial para nuestros oyentes en todo el país. Efectivamente, la pornografía es uno de los delitos que más viene combatiendo el grupo de delitos informáticos del CTI de la Fiscalía en esta ciudad. Solo basta tener un computador, acceso a internet y a las redes sociales por parte de menores de edad y jóvenes para que personas que están en línea se camuflen como amigos o personas cercanas de los internautas para intercambiar información sensible como fotos y videos con alto contenido sexual. El problema se inicia cuando estos contenidos sensibles caen en manos fraudulentas que las utilizan para extorsionar a los menores o exigir encuentros personales para no subir las fotos o los videos a internet. Estamos con uno de los investigadores de delitos informáticos de la ciudad de Cali. ¿Qué consejo hay que darle a los padres para que controlen un poco el acceso de los menores de edad y sus hijos en internet hoy en día y a las redes sociales?
Hoy en día un consejo muy usual a los padres de familia es que tengamos un control total y acceso. ¿Cuáles son los amigos de mi hijo en las redes sociales? Tener un control con quién es que está chateando, con quién es que está hablando. Hoy en día los chicos se mantienen mucho más horas en internet, pero pues miremos qué es lo que vienen trabajando, qué vienen haciendo, cuáles son sus amigos. El internet no es malo, es muy bueno, pero sabiéndolo utilizar. El mensaje que queremos darle nosotros es que tenemos que ser unos buenos ciudadanos digitales y con la educación de nuestros padres y en los colegios principalmente.
Sí, igualmente pasa en los colegios que hoy en día tienen un wifi, las salas de internet y los estudiantes portan sus computadores personales. En Cali, el grupo de delitos informáticos conoció el caso de un menor de edad que contactaba a estudiantes, pero se trataba de un padre de familia que buscaba hacer amigas en un colegio femenino para intercambiar fotos y videos con alto contenido sexual. Esta es una información que se origina aquí en Cali. Compañeros en Bogotá, José Gregorio Pérez, Fiscalía para Todo Radio, Cali.
José Gregorio, buenas tardes. Continuamos con Bucaramanga, en donde los delitos en internet afectan los recursos e intereses públicos. Diana Álvarez con los detalles.
Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Un saludo muy cordial desde la ciudad de Los Parques, en donde me encuentro acompañada por el ingeniero Fernando Barajas, coordinador del Grupo de Delitos Informáticos del CTI Seccional Santander, quien ha liderado importantes investigaciones de delitos informáticos en la administración pública, quien nos contará cómo es que están en riesgo nuestros recursos públicos.
Diana, pues en el departamento de Santander aproximadamente 6-7 municipios han sido afectados con los hurtos de los dineros públicos, y por medio de la investigación realizada por nuestro grupo de delitos informáticos del departamento de Santander se han logrado la captura de muchos de estos responsables y asimismo la recuperación de una gran parte de estos recursos.
Gracias, ingeniero, por la valiosa información. Desde Bucaramanga, Diana Álvarez, Fiscalía para Todos.
Gracias, Diana. Y ahora damos paso a Carlos Mauricio Romero, quien nos preparó el siguiente informe: recomendaciones que usted debe tener en cuenta para identificar la suplantación en páginas de internet. Carlos Mauricio, adelante.
Asegúrese de no ingresar a páginas falsas con características idénticas a las originales y que un usuario en internet debe reconocer para no ser víctima de clonación de sus datos personales. Así lo explica la fiscal especializada en hurtos informáticos, Sandra López.
Una, que el cliente o la persona, el usuario o la víctima que esté ingresando, pues debe entrar desde la URL. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde la página, que es www.linium.com, y no entrar sobre las páginas que aparecen en internet, que ahí es donde pues las personas acceden a su sistema de información o a sus datos y pues les clonan las tarjetas y hacen compras en otros establecimientos.
También existen las preguntas secretas que solo las conoce el usuario al momento de hacer una transacción en internet.
Al momento de ingresar a hacer una compra le exigen unos datos, por eso es importante que ingresen desde la página, porque los datos que le exigen es su número de cédula, los datos de la tarjeta de crédito o débito con que va a pagar y si es crédito, los últimos 4 dígitos que aparecen al respaldo de la tarjeta como tal, que estos son los datos que los delincuentes utilizan para realizarle las compras de manera fraudulenta a las personas.
Aunque las investigaciones avanzan por buen camino en contra de estas organizaciones delictivas, la Fiscalía pide más previsión y precaución a todos los usuarios bancarios y a los usuarios en Internet para evitar ser víctimas de estos delitos. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos Radio.
Esta es Fiscalía para Todos Radio, ya faltan 9 minutos para las 3. Las siguientes son importantes recomendaciones que nos hace Pedro Eduardo Bautista, investigador delegado de Seguridad Ciudadana, sobre el retenedor de billetes en los cajeros automáticos, que es precisamente un medio informático.
Sí, es un delito, si bien no es por internet, utilizan los medios informáticos para robar a la gente. Mire, con este retenedor los delincuentes graban la información de su banda magnética y a través de una cámara oculta que se utiliza para captar la información de la clave y hacen posteriores transacciones.
Cuando se encuentra en un cajero realizando una transacción electrónica, no recibe ayuda de terceros. Puede ser víctima de la modalidad de cambiazo, en la cual un delincuente trata de cambiar su tarjeta por otra de características similares para poder apropiarse del dinero que usted tiene en su cuenta de ahorros. Recuerde nunca descuidar su tarjeta de vista ni entregársela a otras personas.
Bueno, y escuche los siguientes términos que Willington Álvarez Espitia, coordinador de grupos informáticos de la Delegada para Seguridad Ciudadana, nos explica para entender cómo actúan estos delincuentes. A continuación, ¿qué es el phishing y qué es el keylogger?
El phishing es la suplantación de algún sitio web, entidades comerciales, entidades financieras, donde se captura la información de datos personales, datos comerciales, datos financieros, y finalmente esos datos van a ser utilizados para un posible hecho delictivo. El keylogger es un programa que está instalado previamente en los computadores y almacena información financiera. Esa información financiera se almacena en algunas URLs o en algunos correos electrónicos y el delincuente posteriormente va a utilizar esa información para pagar algún tipo de bien o servicio. Por ejemplo, los servicios públicos, compras en línea, pagos de internet, entre otras cosas.
Fiscalía responde.
Y llegó nuestra sección en donde Maribel Ramos tiene toda la información al respecto. Me place saludarla, Maribel. Adelante, por favor.
Juan Carlos, buenas tardes. A ustedes, los oyentes también. Juan Carlos, esta pregunta va para los oyentes. ¿Ustedes realmente saben cómo identificar, y a propósito de nuestro tema del día, cómo reconocer un correo electrónico o una notificación enviada por la Fiscalía? Pues bien, es precisamente esta la pregunta que nos hace Fabián Ramírez, quien nos escucha en los 94.3 FM de Puerto Carreño. Por eso Fabián, Juan David Bazán, asesor del despacho de la Vicefiscalía, le comparte las siguientes recomendaciones para identificar un correo electrónico o una notificación enviada desde la Fiscalía.
Lo más importante es tener en cuenta que los correos de la Fiscalía General de la Nación vienen únicamente del dominio @fiscalia.gov.co, no de proveedores comerciales o de particulares. Como segunda medida, es importante tener en cuenta que el dominio no tenga el nombre de la Fiscalía cambiado. Recuerde, el correo oficial es @fiscalia.gov.co. Ahora bien, la citación de la Fiscalía siempre va en el cuerpo del correo, nunca en un archivo adjunto. Normalmente, cuando viene adjunto, se trata de un virus que puede dañar su computador. Y finalmente, si recibe un correo donde le piden dinero, no lo entregue ni lo consigne. La Fiscalía nunca pide alguna remuneración económica por ningún trámite.
Recuerde que en Fiscalía para Todos Radio le damos respuesta a sus inquietudes. Llámenos durante nuestro programa a la línea nacional 01800-1189-59 o en Bogotá al 220-0727. Díganos sus dudas, cuáles son las dudas que tiene sobre la labor que desarrollamos en la Fiscalía, y en el próximo programa le estaremos dando respuesta.
Atención. Si usted tiene denuncias relacionadas por delitos como hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia, material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión, usted puede hacerlo a través de su computador personal en el aplicativo A Denunciar, el servicio de denuncia virtual de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Continuamos con nuestro invitado, el doctor Armando Colmenares. Doctor Colmenares, ¿quiénes están cometiendo los delitos informáticos? ¿Organizaciones o personas individuales?
Pues la experiencia nos ha demostrado en el trabajo de investigación que son organizaciones dedicadas al hurto por medios informáticos. La imagen que tenemos de un hacker aislado que no habla con nadie, que comete hurtos en la soledad de su casa, es una imagen totalmente desdibujada en los procesos de la fiscalía, y nos hemos dado cuenta de que hay grupos altamente estructurados con repartición de funciones dedicados exclusivamente a hurtar dineros de cuentas bancarias en internet. Por eso es muy importante que ponga sobre su actuar dentro de las redes sociales y dentro de internet mismo la seguridad informática como su prioridad número uno.
Doctor Armando, pero ahorita hablábamos de las regiones como Barranquilla, Cali, Bogotá, donde más denuncias se están registrando. ¿Esto quiere decir que estos delincuentes se encuentran ubicados en estas ciudades?
No necesariamente, Alejandra. El delito informático como consideración en materia territorial ha sido todo un paradigma, porque a pesar que en estas ciudades se presentan la mayor cantidad de denuncias, mientras estamos iniciando la investigación nos damos cuenta que el delito fue cometido desde otra parte del país, totalmente alejada. Entonces tenemos ciudades como Barranquilla, donde denuncian en Barranquilla, pero el hurto fue realizado desde Bogotá.
Se ha desdibujado un poco la palabra hacker. ¿El hacker no es el delincuente, o sí?
Claro, la palabra hacker tiende a tener una connotación bastante negativa en el medio informático, en el medio de la seguridad informática. Un hacker es simplemente una persona que se dedica a analizar la estructura de seguridad de un sistema y a encontrar vulnerabilidades para corregirlas. Y entonces se ha convertido en un término bastante negativo. Pero ser hacker no significa ser delincuente, aunque los delincuentes tienden a tener capacidades de hacker.
Fiscalía Hoy.
Bueno, y volvemos con Maribel. Cuéntenos cuáles son las noticias y cuál es la agenda de la Fiscalía esta semana.
Pues Alejandra, empezamos con noticias, porque en Fiscalía Hoy les contamos sobre un gran operativo nacional que ha afectado a varias estructuras criminales dedicadas a la falsificación de dólares y pesos colombianos. Esta operación se realizó en Risaralda, Nariño, Valle del Cauca y Huila, y fueron capturadas 9 personas, además de incautados 4,5 millones de dólares falsos, que al cambio de hoy equivaldrían, escuche bien, a 13,000 millones de pesos. Por otra parte, también queremos invitarlos a que nos visiten en nuestro Museo Histórico de la Fiscalía en la carrera 13, número 1851 en Bogotá. Y señoras rectores de colegios en Bogotá, mucha atención, porque si están interesados en realizar una visita guiada para sus estudiantes, comuníquese al correo electrónico museohistórico@fiscalia.gob.co. Recuerde que el Museo Histórico de la Fiscalía está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y visitarlo no tiene ningún costo. Y terminamos con agenda de la Vicefiscal General de la Nación, porque este 1 de marzo ella estará visitando la ciudad de Barranquilla, estará realizando una jornada de trabajo para el impulso de las investigaciones y judicialización de la violencia sexual y violencia intrafamiliar. La próxima semana les traeremos cuáles fueron las conclusiones de esta visita de la vicefiscal a Barranquilla.
Gracias, Maribel. Doctor Armando Colmenares, contémosle a los oyentes cómo pueden proteger sus dispositivos.
Bueno, 3 consejos básicos. El primero, la salud en las contraseñas, ya lo hemos hablado, construir contraseñas seguras, alternar caracteres es una cosa muy importante. En segundo lugar, Comprar software dedicado a la protección de su dispositivo. Los conocidos antivirus son de gran ayuda para reportar casi el 85% del software malicioso que usted puede descargar en internet. Y en tercer lugar, tener software legal. Al usted tener software pirata en su computador, se está privando de todas las actualizaciones y parches que las compañías productoras de software le proveen a su equipo por el hecho de pagar software legal. Y el tener software pirata lo priva a usted y lo expone a las vulnerabilidades de ese sistema informático. Por lo tanto, es muy importante que consuma software legal.
Doctor Armando Colmenares, fiscal del CTI, ha sido usted muy, pero muy amable el haber estado aquí en Fiscalía para Todo Radio.
Doctor Armando, muchas gracias. Juan Carlos, Maribel, a todos los oyentes. Y por petición de ustedes, el próximo martes retomaremos el tema de delitos electorales próximos a nuestras elecciones. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes a las 2:30. Gracias.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.